Está con nosotros el politólogo, historiador colombiano Darío Villamizar, quien ha dedicado su vida, gran parte de su vida, por lo menos, a escribir la historia de la guerra y la paz en su país y en América Latina también. Ha trabajado activamente en múltiples gestiones de paz y reconciliación y acaba de publicar el libro Las guerrillas en Colombia, 832 páginas. Un esfuerzo verdaderamente enciclopédico y de gran rigor histórico, escribe en el prólogo del libro el periodista John Lee Anderson. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Angélica, y muchas gracias por la invitación.
Darío, usted mismo hizo parte del movimiento guerrillero colombiano, del M-19, Movimiento 19 de Abril, que en 1990 inauguró una serie de procesos de paz entre las guerrillas y los gobiernos latinoamericanos. A partir de ese momento, usted se dedica a recoger la memoria, no solo del M-19, sino del movimiento guerrillero de su país y de América Latina, y es fruto de esa pesquisa que ahora tenemos la publicación de Las guerrillas en Colombia, una historia desde los orígenes hasta sus confines. Y vamos a empezar por los confines, Darío, al revés. Para arrancar, lo invito a escuchar esta declaración.
Compañeras y compañeros militantes y de tropa del Ejército de Liberación Nacional, hoy, 29 de septiembre, les ordeno a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y que deberá
¿lo reconoce?
Entrar en vigencia.
Sí, es la voz de Gabino, el comandante político del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que el pasado 29 de septiembre, como él dice, dio la orden de iniciar el cese bilateral de fuegos pactado entre su organización y el Gobierno Nacional.
Efectivamente, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino. Y es en ese capítulo que va la historia de la guerrilla en Colombia, el epílogo, si el ELN sigue el proceso de las FARC, que concluyó con la firma del acuerdo final en noviembre y la dejación de todas sus armas en junio. Usted dice que estamos en el final de un ciclo.
Digo que estamos en el final del ciclo guerrillero, no solo en Colombia, sino en América Latina. Colombia es el último país con guerrillas, digamos, organizadas, guerrillas que tuvieron una repercusión en su país. El ELN, la última guerrilla en Colombia, una guerrilla que duró más o menos 53 años. Comenzó sus actividades en julio de 1964, un pequeñísimo grupo de campesinos, y tiene desarrollos durante todos estos años, características muy importantes como la presencia en el ELN de sacerdotes y monjas, no solamente de Colombia, sino también muy concretamente el ELN tuvo un comandante que fue el sacerdote Manuel Pérez, español.
Una guerrilla de inspiración guevarista en los años 60, en los años 60 hay otras guerrillas como el EPL, Ejército Popular de Liberación, que en su momento dejó las armas porque también siguió un proceso de paz en el año 90. Vamos viendo que las guerrillas van desapareciendo de la escena política, por lo menos de la escena que tiene que ver con la insurgencia armada, ¿no?
Sí, política armada.
Voy a citar una frase aludiendo a esta conclusión de la lucha guerrillera, una frase que usted cita en el libro: fui parte de una gran batalla perdida en favor de una genuina renovación de la existencia, esa del poeta ruso Varlam Shalamov. Estas palabras ilustran el momento al que está asistiendo Colombia, una batalla perdida.
Sí, de alguna manera una batalla perdida desde las armas, pero también una batalla que permitió ganar la paz. Colombia vivía desde mucho tiempo antes de la existencia de estas guerrillas hechos violentos permanentemente, cotidianamente, las confrontaciones entre liberales y conservadores, entre integrantes de los conservadores con otros conservadores, entre liberales con otros liberales, en fin. Y es el desarrollo de todos estos procesos el que va a permitir posteriormente que grupos guerrilleros contemporáneos dejen las armas y continúen en la política sin recurrir a las armas.
Darío, y si invertimos el principio de Clausewitz y decimos que la política es la continuación de la guerra por otros medios, estaríamos entrando a un ciclo en que la disputa es por la paz, pero esa paz no necesariamente es la misma para todos los que la han pactado, puede ser antagónica incluso la visión que se tiene. ¿Cómo ve usted el escenario?
La disputa es por la paz y la disputa es por la política. las guerrillas que han dejado las armas en el caso colombiano y en otros países de América Latina como en El Salvador, han salido al escenario político a disputar voto a voto la conquista de gobiernos, tanto locales como el gobierno nacional, guerrillas que salieron a buscar también el favor de los electores para conquistar espacios políticos.
Pero las organizaciones guerrilleras que se han desmovilizado en Colombia o que han firmado la paz han tenido un ocaso y una desaparición en la escena política como tal. Y además son procesos de paz que también han estado marcados por incumplimientos, que han estado marcados también porque han fracasado algunos de manera incluso sangrienta.
Lo que podríamos o deberíamos esperar es que eso no suceda con movimientos y políticos que están surgiendo de los nuevos acuerdos. Concretamente, las FARC que firmaron un acuerdo en noviembre del año pasado se transformaron en agosto de este año en un movimiento político que tiene el reconocimiento y la aceptación del gobierno, por supuesto, y lo que esperamos es que tenga resultados efectivos en la vida política colombiana. De eso se trata precisamente la firma de un acuerdo. Alcanzar la paz entre guerrillas y gobierno es que la política que se hacía con las armas en la mano no necesite que se recurra a las armas en un nuevo momento. Y pues lo que muchos deseamos es que ojalá les vaya bien en la política.
Su libro comienza con un dato sorprendente. En Colombia, durante el último medio siglo, se formaron 30 grupos guerrilleros. La primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza es cómo ninguno de ellos logró tomarse el poder en ese ideal revolucionario de construir un mundo más justo. Le voy a plantear de otra manera la pregunta y es, ¿cómo logró el Estado colombiano que la lucha contra insurgente fuera tan eficaz que no se necesitara recurrir a una dictadura militar a diferencia de los otros países de la región? Yo creo que hay dos o tres excepciones, el resto tuvieron dictaduras.
Sí, concretamente en los años 70, donde se instauraron dictaduras militares, además dictaduras realmente represivas, realmente ofensivas hacia el desarrollo de los procesos ciudadanos. Las excepciones fueron Colombia, Venezuela y México. Y en Colombia lo que permitió que no sucediera esto fue una gran alianza en el establecimiento que incluyó a los militares. Nunca los militares se vieron a un lado rechazados o marginados de las grandes decisiones nacionales. Por eso y por contar con mecanismos como el del estado de sitio, ¿no? Un mecanismo aparentemente excepcional, una medida excepcional. En Colombia no, lo excepcional se volvió normal y se aplicaba permanentemente, ¿no? Tres cuartas partes del periodo del Frente Nacional, periodo y acuerdo de liberales y conservadores para gobernar alternándose unos y luego otros, tres cuartas partes de ese periodo de 16 años se vivieron bajo estado de sitio, de manera que los militares con esa figura tenían cualquier cantidad de prerrogativas.
Para ubicar a los oyentes, el Frente Nacional va entre el año
1958 y la última elección fue la de 1970, hasta el 74.
De esos 192 meses, 126 estuvieron bajo estado de sitio. Usted también habla de una especificidad de Colombia y es la Guerra de Corea.
La Guerra de Corea, sí, efectivamente, en 1954, Colombia, siguiendo la, comillas, invitación que hace Estados Unidos de conformar una fuerza multinacional, se acogió y conformó un batallón que participó durante todo el periodo de la Guerra de Corea, recibió toda la formación contrainsurgente que en ese momento se requería para combatir al norte de Corea, y Colombia contó desde ese momento con una fuerza y preparación contrainsurgente que sirvió de ejemplo y que sirvió para formar incluso ejércitos de otros países.
Usted insiste en una constante que tiene la guerrilla colombiana, la voluntad de paz. ¿En qué momento la insurgencia colombiana empieza a hablar de paz?
En abril de 1980, cuando el M-19 se había tomado la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, Jaime Bateman, que fue el fundador y dirigente del M-19, propone a los colombianos y propone al gobierno que se haga una reunión de muchos sectores que permita discutir los grandes problemas nacionales. Desafortunadamente, esto no fue acogido por el gobierno y más bien lo que acentuó fue la persecución y represión al M-19. Pero desde entonces, 1980, repito, mucho antes de que guerrillas centroamericanas empezaran a negociar, desde entonces el M-19 instala en su discurso dos elementos centrales que son la lucha por la democracia y la lucha por la paz.
Esa paz no se concreta sino 10 años después, 1990, del M-19 y otras cuatro organizaciones guerrilleras firman un acuerdo de paz con el gobierno, muchas vicisitudes y con muchas dificultades durante esta década para llegar allí, y 27 años después o 26 años después lo hace las FARC. Darío, de todos los libros, tesis, entrevistas, documentos internos de los grupos guerrilleros, documentos fundadores de estas organizaciones, esa completísima lista que integra la bibliografía de su libro, hay una fuente que se destaca por sus singularidades. Me refiero a los documentos desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado, de otras agencias de seguridad de Estados Unidos a los que usted tuvo acceso. ¿Qué aportan estos documentos específicamente a la investigación que usted hace?
Bueno, estos documentos nos dan a conocer el pensamiento y las acciones que estaban desarrollando Estados Unidos en relación con esos momentos del conflicto armado colombiano. Hay documentos enviados por el respectivo embajador en su momento o respuestas desde el Departamento de Estado donde se trazan líneas y respuestas también desde organismos como la CIA sobre el quehacer.
Empezamos con los confines y vamos a terminar con los orígenes. Para ello vamos a escuchar una canción, la canción de Guadalupe Salcedo, hijo de un campesino indígena que lideró las guerrillas liberales de los llanos orientales por los años 50. Ellos también entregaron sus armas, Darío, en un proceso de paz y a cambio recibieron un pantalón caqui, zapatos y asadón. Y luego los mataron a todos. Guadalupe Salcedo tenía 33 años cuando murió a manos de la policía. Y ahí arranca todo, ¿no?
Sí, ese es el comienzo. Las guerrillas liberales se organizan aproximadamente un año después del asesinato de Gaitán en 1948. El Partido Liberal o algunos jefes regionales del Partido Liberal comenzaron a armar y a inspirar a los campesinos de la región centro-oriental de Colombia. Ahí se formó realmente un verdadero ejército. Entre 1950 y 1953 llegaron a tener aproximadamente 15.000 hombres en armas, liderados por Guadalupe Salcedo, que tú señalas, y otros hombres leyenda. Es decir, hay una cantidad de dirigentes de la región que lograron realizar operaciones militares de muchísima importancia, y detrás de estos guerrilleros estaba la peonada. Y es en 1953 cuando el general Rojas Pinilla se toma el poder, el 13 de junio de 1953. Ese mismo día Rojas traza una consigna de paz para los colombianos y en pocos meses comienza a buscar el diálogo con los guerrilleros del llano, que se desarman en septiembre de ese año de 1953 y que un año más tarde van a tener una ley de amnistía, y muchos de ellos efectivamente fueron asesinados. Otros, desconfiando ya de la palabra gubernamental, hicieron parte de esos movimientos armados comunistas que se venían organizando desde el año de 1951-52 también, en esas autodefensas campesinas comunistas, hasta en 1964 organizarse como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
La guerrilla de las FARC, Darío, que ahora, 52 años después, firma la paz con el gobierno, se desarma y se convierte en partido político. Muchísimas gracias, Darío Villamizar, por esta entrevista. Un placer tenerlo aquí en los estudios de Radio Francia Internacional.
Muchísimas gracias también, Angélica. El placer es mío.
Ay, mando mi capi Salcedo a unos de sus guerrilleros, que se pusieran las ropas de los chulos que cayeron en combate en Miraflores, donde los nuestros vencieron con fiereza y con ardor en la lucha cuerpo a cuerpo, que el brazo de la razón no lo vencen, compañeros. Thank you. búlgaro nuestro muchacho. Le dicen al guatinero que llegaron los refuerzos que esperaban del gobierno, y traemos un mensaje para el comando de este puesto. Que pasen, gritó una voz, pronto estuvieron adentro, tomando sus posiciones, dejando el portón abierto. Yo apareció mi capitán con su gente. Entrando al fuerte gritó: soy Guadalupe Salcedo. A defenderse, cobardes, y son hombres verdaderos, porque hoy van a recibir algo que no merecieron: la muerte con dignidad a manos de un guerrillero. Terminó el combate, de los chulos no hay ni el cuento. Cayeron como mujeres, temblando como hoja al viento. Por el pueblo es aclamado el comando guerrillero. Les arenga Guadalupe y a todos infunde aliento, que implantara la justicia en nuestra patria, compañeros.